Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 32 de la Sura de la Coalición. Mujeres del profeta, vosotras no sois como otras mujeres cualesquiera. Si teméis a Alá, no seáis tan complacientes en vuestras palabras, que llegue a anhelaros el enfermo de corazón. Hablad más bien como se debe. Como saben, el profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, nunca tomó a ninguna mujer como cónyuge durante los 25 largos años de felicidad matrimonial que había pasado con su fiel esposa, la madre de todos los creyentes verdaderos, Hadiye, la paz sea con ella. Pero después de su partida del mundo mortal y de su migración de la Meca a Medina, el viudo de mediana edad, el profeta, para romper los tabúes de las costumbres de los días de la ignorancia, se casó con varias mujeres necesitadas, viudas o divorciadas. Esas esposas no estaban en el mismo nivel de la fe que Hazra Hadiye. Esas esposas del profeta estaban expuestas al error. Y por eso, como explicamos la semana pasada, Dios Todopoderoso les había advertido contra la desobediencia y la indecencia.
lo cual seguramente implicaría un castigo divino para ellas. Al mismo tiempo, Dios ha prometido a los obedientes y fieles, entre ellos, dos recompensas. Dios también había advertido a las esposas del profeta que se acordaran de su comportamiento y que no se comportaran como mujeres comunes. Aquí en la ley a que la recitamos, Dios quiere decirles que deben comportarse de manera decente en público, conscientes de su modestia y posición como esposas del profeta, y al ser conscientes de Dios Todopoderoso, deben ser cuidadosas de su manera de hablar, especialmente cuando hablaran con hombres que no eran parientes, para que las personas en cuyo corazón no hay enfermedad no tengan malos pensamientos acerca de ellas. Así que siempre deben hablar palabras decentes. En otras palabras, puesto que esas esposas del profeta estaban conectadas con el centro de la revelación divina, deben ser un modelo para las mujeres musulmanas en el camino de la piedad. Ordenó reconocer su situación y no descuidar la pesada responsabilidad que se les encomendó. Si son piadosas, tendrán un rango muy excelente ante Dios. De esta ley aprendemos que primero, la circunstancia de las familias de los profetas, imanes, santos y líderes religiosos es diferente a la de otros y les garantiza que sean más cuidadosos con su comportamiento que las mujeres ordinarias. Segundo, además de la manera de vestir, la manera de hablar de las mujeres es de importancia vital. Así, Dios enfatiza la observación de la piedad en todos los asuntos, incluyendo el modo de hablar y su contenido. Y tercero, en toda sociedad hay personas pervertidas, y así las mujeres piadosas deben estar en guardia contra el mal de tales personas durante las interacciones sociales, a fin de no despertar ningún sentimiento desagradable.
Ahora escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura de la coalición.
Quedaos en vuestras casas, no os acicaléis como se acicalaban las nativas paganas. Haced la asalá, dad el asaque, obedeced a Alá y a su enviado. Alá solo quiere liberaros de la mancha, gente de la casa, y purificaros por completo. Recordad lo que de las aleyas de Alá y de la sabiduría se recita en vuestras casas. Alá es sutil, está bien informado.
Esta aleya particular se divide en dos partes. La primera parte pertenece a las esposas del profeta en la continuación de las aleyas anteriores, mientras que la segunda parte está exclusivamente relacionada con la perfecta e impecable pureza de la familia inmediata de la gente de la casa profética. Así, en la primera parte, en su discurso a las esposas del profeta, Dios quiere decir: a diferencia de la era preislámica, cuando las mujeres vestían inmodestamente y aparecían en público usando una variedad de joyas, las esposas del profeta no habían dejado la casa a menos que sea necesario. Si su presencia es requerida en la sociedad, debe aparecer en público con la vestimenta apropiada, sin la exhibición de adornos ni ornamentos. La ley, después de instruir a las esposas del profeta a realizar regularmente sus rezos diarios, insiste en realizar seriamente las obligaciones religiosas como el asalá, el asaque y otras órdenes de Dios y de su enviado.
Un punto importante de destacar es que, aunque las esposas del profeta son tratadas en esta aleya, el mensaje es general y significa para todas las mujeres musulmanes creyentes. En cuanto a la segunda parte de la aleya 30, las personas a quienes se dirige aquí no son las esposas del profeta, pero como dijimos antes, de Ahlul Bayt o parientes de sangre inmediato del mensajero de Dios, es decir, Hazrat Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan y el Imam Hussein, la pasa con ellos. Como las palabras de la aleya son claras, Dios ha purificado a fondo estas personalidades y las ha decretado infalibles de cualquier pecado o incluso deficiencia. En otras palabras, al igual que el periodo profeta, están en estado perfectamente purificado y nunca se inclinan hacia ninguna conducta defectuosa, por no hablar de los pecados, mientras tienen el poder de hacerlo. Significa que están en completo control de sí mismos y de todos los órganos que Dios les ha otorgado, estando totalmente resignados a la voluntad de Dios. Se comportan de tal manera que sirven como ejemplos excelentes en todos los campos para aquellos que aspiran a ser verdaderos creyentes. Aunque algunos intérpretes mal informado del Sagrado Corán han tratado de incluir a las esposas del profeta en el círculo de Ahlul Bayt. Es muy claro que estas esposas que nacieron en hogares no musulmanes que más tarde abrazaron el Islam no son parte de estos grupos exclusivamente purificados, cuya esencia, como la del profeta, fue creada por Dios desde la luz celestial, como lo confirman varios hadices y comentarios. De esta aleya aprendemos que, primero, la exhibición pública de la mujer, de su belleza dada por Dios, sus adornos y los ornamentos que lleva, no está permitido por el Islam para prevenir la sociedad de la depravación. La belleza de una esposa está reservada para su marido solamente. Segundo, la joya más grande de una mujer es su castidad, además de la fe y el comportamiento modesto. Y tercero, la pureza de la gente de la casa profética o el Ahlul Bayt es otorgada por Dios Todopoderoso. Están impecablemente limpias de cualquier mancha y son infalibles. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Síntesis. Paz total para Colombia. Esta es una de las promesas primordiales del nuevo gobierno de Gustavo Petro. El presidente del país suramericano propuso negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones narcotraficantes y lo ha denominado Paz total para Colombia. Uno de sus primeros pasos fue la reinstalación de los diálogos con el ELN, la única guerrilla activa colombiana. El Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Bogotá después de la primera semana de noviembre, reanudarán las negociaciones de paz suspendidas en 2019 por decisión del anterior presidente Iván Duque. Según anunciaron las partes en un comunicado firmado en Venezuela, país que actuará como garante en los diálogos junto a Cuba y Noruega. En sus intervenciones posteriores a la firma del acuerdo, la representación del Ejecutivo colombiano celebró la voluntad por parte del ELN para desescalar el conflicto. Destacó además la importancia de la transparencia en estos diálogos, de manera que lo pactado se vaya cumpliendo para generar confianza.
Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz de Colombia.
Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan. Es evidente además la decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida.
Por parte del ELN, alias Antonio García, saludó la reactivación de las conversaciones, al tiempo que pidió atender las raíces del surgimiento de guerrillas en Colombia.
Antonio García, jefe máximo del ELN.
Ese acuerdo va a continuar, ¿sí? Donde están los países que ya hemos mencionado en el comunicado, Cuba, Venezuela, Noruega, y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Sobre la estructura de acuerdo lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado.
El presidente Gustavo Petro, quien en agosto se convirtió en el primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, prometió adoptar un enfoque menos belicoso para retomar las negociaciones interrumpidas con el ELN en 2019 por el gobierno de Iván Duque, después de un ataque contra una escuela policial. El Ejército de Liberación Nacional es la última guerrilla reconocida del país desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron un acuerdo de paz en 2016. En este sentido, el gobierno recibió el apoyo y el beneplácito del Congreso, que aprobó una ley que autoriza al presidente Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia. La ley aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y previamente por la del Senado otorga facultades al mandatario para iniciar negociaciones de paz con grupos como el ELN, una facción de las FARC que rechazó un acuerdo en 2016 y regresó a la lucha armada, y otra que nunca firmó el pacto. También autoriza al presidente a iniciar diálogos con bandas criminales implicadas en el narcotráfico y la minería ilegal, como el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente.
Gregorio El Hach, secretario general del Senado colombiano.
Por la afirmativa, 60 votos electrónicos, 2 manuales, 62 en total por la afirmativa, 12 electrónico por el no y uno manual por el no, 13 votos por la negativa.
Aprobada la totalidad del proyecto de ley 418, su prórroga.
La ley establece que la llamada paz total se convierta en política de Estado, lo que significa que los ejecutivos posteriores al de Petro están obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos alcanzados. Los diputados del Congreso y las autoridades del gobierno consideran esta aprobación como un paso fundamental para poner fin a décadas de violencia en Colombia.
Iván Cepeda, senador por Pacto Histórico.
No limitar al gobierno con relación a la posibilidad de abrir procesos de paz con personas que han estado involucradas e incluso que han firmado acuerdos en otras oportunidades, porque si no, no vamos a poder cerrar la violencia en Colombia.
Por su parte, las fuerzas militares y la Policía Nacional, que tienen un papel importante en este proceso, anunciaron que continuarán la ofensiva contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, pese a la intención del gobierno de buscar una paz total.
Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
No vamos a actuar con ingenuidad. No es que por afirmar organizaciones de narcotráfico que van a estar en el proceso de paz se vaya a dejar de cumplir con las necesarias acciones de represión del narcotráfico.
Según la ONU, Colombia es el mayor productor de cocaína, al representar el 62% del suministro mundial. La mayoría de grupos involucrados en el conflicto armado colombiano de casi 6 décadas están implicados en el narcotráfico. Y según Velásquez, la búsqueda de la paz no significará el fin del jugoso negocio de la cocaína.
Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
Como lo ha afirmado el presidente, siempre en procesos de paz las fuerzas militares deben estar mucho más alertas y activas, porque no es que por el hecho de iniciarse un proceso de esta naturaleza se baje la guardia, se cese en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
Hasta el momento, unos 10 grupos armados ilegales, incluidas las 2 disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, iniciaron un cese el fuego unilateral, como parte de la exploración del gobierno para alcanzar una paz total. Otro pilar de este proceso, según el presidente Petro, es la reforma rural, casi la base de los movimientos guerrilleros en Colombia. Petro dio el primer paso en la implementación de la reforma rural integral prevista en el primer punto del acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016. El texto aboga por proyectos productivos que impulsen y fortalezcan a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas para alejarles de la violencia. Recientemente, el gobierno logró un acuerdo con la organización ganadera más importante, FEDEGAN, para comprarle los 3 millones de hectáreas con las que el Ejecutivo aspira a avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC de 2016 y encarrilar su proyecto de reforma agraria. Petro instó a preparar los territorios con reubicaciones y adoptar medidas rápidas contra el hambre como efecto de la crisis climática. Además, abogó por la financiación de programas de sustitución de cultivos ilícitos que les brinden mejores condiciones de vida a las poblaciones y sacar a los cultivadores de hoja de coca de la cadena del narcotráfico. Petro sabe muy bien que sin unidad entre el pueblo no se puede llegar a este objetivo de muchas generaciones colombianas. Por eso, instó a todos los colombianos a estar unidos para frenar la violencia, llegar a la paz y construir una sociedad próspera y democrática.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Y a ese diálogo invito a todo el pueblo del norte de Santander, a cómo las posibilidades que tenemos, nuestras tierras, nuestra selva, nuestra biodiversidad, nuestras culturas humanas, nuestro conocimiento puedan ser las palancas fundamentales para construir una sociedad próspera y democrática en el norte de Santander. Una sociedad sin miedo, una sociedad libre.
Afirmó que todas las propuestas y preocupaciones de la población serán estudiadas e incluidas en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Por otra parte, pidió a todos los líderes de América Latina sean de izquierda o de derecha, que construyan un proceso de integración latinoamericana. Detrás de la razón.
¿Continuará desarrollándose una guerra híbrida contra Irán desde Occidente? A pesar de los esfuerzos del pueblo iraní por neutralizarlos, como indica el líder de la Revolución Islámica de Irán. En un nuevo discurso al país, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei sentencia que los hechos vividos por la nación persa en las últimas semanas van más allá de simples disturbios. Señala directamente a los archienemigos de Irán, Estados Unidos e Israel. Esto y más sobre su discurso lo analizamos a continuación acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, subraya que lo que vivió el país persa en las últimas semanas no fueron simplemente unos disturbios callejeros, sino una guerra híbrida de los archienemigos de la nación como Estados Unidos, Israel y algunas potencias insidiosas europeas que fueron neutralizadas por el pueblo iraní.
Ayatolá Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Los enemigos, es decir, Estados Unidos, Israel, algunas potencias europeas insidiosas y maliciosas y algunos grupos y grupúsculos llegaron al campo con todos sus recursos. ¿Qué significa todos los recursos y capacidades? Es decir, utilizaron sus servicios de inteligencia, sus medios, su capacidad de ciberespacio y sus antiguas experiencias para derrotar a la nación iraní. Sin embargo, la nación les dio una bofetada en la boca, en el buen sentido de la palabra, y les hizo fracasar.
Al destacar que Estados Unidos trata hipócritamente de presentarse como partidario del pueblo iraní, el líder de Irán criticó a los funcionarios desvergonzados estadounidenses por apoyar a los disturbios en el país persa.
Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Los políticos estadounidenses dicen hipócrita y descaradamente que están al lado de la nación iraní. Seguramente lo han escuchado en las noticias, el ciberespacio y otros lugares que dicen estar a favor de la nación iraní. Bueno, esta alegación es extremadamente desvergonzada. Les pregunto a los estadounidenses, ¿qué tipo de enemistad podrían haber hecho contra la nación iraní que no han hecho en las últimas 4 décadas desde la revolución?
Thank you. En una reunión con cientos de jóvenes iraníes con motivo del Día del Estudiante y el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Mundial, que se celebra el 4 de noviembre, el ayatolá Jamenei afirmó que la toma de la embajada estadounidense, conocida como Nido de Espionaje, en 1979, demostró su vulnerabilidad. Puso énfasis en que hoy en día Estados Unidos está en el camino del declive, cuyos signos están claramente evidentes en los problemas internos sin precedentes, así como en las sangrientas divisiones internas del país norteamericano.
Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
این روز هم تجسم شرارت آمریکاست.
Este día encaran tanto la vileza de Estados Unidos como sus reveses sufridos y derrota. Cuando algunos se imaginan que es una potencia intocable, observemos los hechos de aquel día y queda claro que no lo es. Vemos que Estados Unidos es completamente vulnerable.
Por último, cuestionó el silencio de los países occidentales que se presentan como adalides de los derechos humanos ante el reciente ataque terrorista de Daesh en el mausoleo Shah Cheragh en la ciudad sureña de Shiraz, que dejó un saldo de 13 muertos.
Hay entonces parte del discurso del líder de Irán. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Hoy nos va a acompañar el doctor Sheikh Ali Komi, experto en asuntos islámicos. Se encuentra desde la ciudad santa de Qom, en Irán. También estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político internacional, exmilitar y experto en estos temas de geopolítica internacional desde Madrid, España. Ya están conectados con nosotros, les doy rápidamente la bienvenida. Che, gusto saludarle a esta hora, ¿qué tal?
Salam aleikum, muchísimas gracias por la invitación y que Dios le bendiga a usted y al compañero en estudio.
Amén, gracias como siempre por recibirnos. Y José Antonio, gusto saludarte, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón.
Hola, muy buenas tardes al compañero, como siempre aprecio su religiosidad y a ti aprecio tu amistad personal que creo que ya gozo de ella.
Por supuesto que sí, aquí siempre este espacio eres muy bienvenido, todos son muy bienvenidos. Gracias por recibirnos como siempre, José Antonio. Yo voy a iniciar con el Sheikh en primer orden, porque ya que está, bueno, aquí mismo en el país, en Irán, en el terreno de los acontecimientos, Sheikh, a la luz de lo que dice el ayatolá Jamenei, como lo escuchábamos, ¿cómo logró neutralizar, ¿no?, el pueblo de Irán a esa llamada guerra híbrida?
Bueno, la verdad que nosotros estamos experimentando una nueva experiencia de la guerra híbrida que todos los medios de comunicación occidental han olvidado sus principios. Es que usted últimamente va a saber que claramente el Pentágono está metido en Instagram y en Twitter, que está manejado por Mossad y el Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita. Ellos pisotearon todas sus propias normas, incitando hacia la violencia callejera. Es una cosa que nunca jamás ha pasado, solo en Siria. Recordamos cuando los ISIS tenían miles de cuentas en Facebook y cuando Estados Unidos quiso que esa violencia llegue a Siria. Pero lo más interesante, que ellos equivocaron en su análisis. Lo que el líder dijo, que Estados Unidos sigue una enfermedad analítica, que los centros del mando en Estados Unidos están tomando decisiones muy erradas. Un ejemplo que da, dice: ellos entraron en Afganistán para expulsar a Talibán. Después de 20 años y muchas bajas, salen de Afganistán entregando el país a los Talibán. ¿No le parece una locura? Y el líder dijo, el resto de las últimas decisiones de Estados Unidos son de la misma forma. Así que Estados Unidos ha empezado su declive. ya ha empezado su decadencia hace varios años, Irán se va por encima, se va por arriba, y en ese nuevo orden mundial va a ser el pionero, uno de los primeros países en ese nuevo orden mundial, que va a ser de los países asiáticos.
Y de hecho, bueno, ya lo está, o está teniendo una gran representación en la región de Asia Occidental. Precisamente basta con ver esos organismos multilaterales en los que está hoy participando. A ver, José Antonio, siempre con tu experiencia en el campo militar, me gusta hacerte estas preguntas para ponérsela más clara a nuestros televidentes, ¿no? Lo hemos analizado en otras ocasiones, pero con otros países, pero quisiera ahora que nos comentes, ¿no? ¿Qué elementos se evidencian en lo acontecido específicamente acá en la República Islámica de Irán para denominarlo, como lo ha hecho el líder, ¿no?, como una guerra híbrida y no unos simples disturbios callejeros?
Bueno, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho y simplemente lo voy a matizar. Lo voy a matizar desde el punto de vista de que yo personalmente conozco bien los países musulmanes de Asia Central, incluso de Oriente Medio, algo menos, y mi opinión es que desde el ala oeste de la Casa Blanca, desde Wall Street, desde el Pentágono, desconocen total y absolutamente la realidad de lo que sucede, por ejemplo, en Irán. Entonces, ellos están constantemente inventando cosas nuevas. Una de las grandes cosas que han inventado, que puede funcionar perfectamente en Europa, en Bélgica, en Francia, en España, es utilizar los medios de comunicación social, es decir, las radios y las televisiones, con una propaganda pagada total y absolutamente, al ser los dueños económicos de esos medios, utilizar Twitter, Facebook, etcétera, para creando millones, si hace falta, de cuentas falsas en las que se ataque, y simultáneamente se actúa sobre el terreno apoyando a grupos terroristas.
A ver, al parecer hemos perdido la conexión con José Antonio Alcaide desde Madrid. Vamos a ver si logramos restablecerla. Allí lo tenemos. A ver, José Antonio.
Dani, ¿me escuchas?
Sí, te perdimos por escasos segundos. Continúa.
Sí, realmente el problema está en que ellos piensan que si ellos atacan por los medios de comunicación, atacan por los medios como Twitter o Facebook, atacan luego con brazos armados de la propia CIA disfrazada de elementos terroristas, van a conseguir algo. Eso puede funcionar en Bélgica o puede funcionar en España, pero difícilmente va a funcionar en un país de Oriente Medio o de Asia Central, porque se les olvida lo que piensa la persona de la calle. Estas guerras híbridas que ellos lucubran en el Pentágono o en la granja, como llaman a la sede de la CIA, están muy bien para los países occidentales, donde son borregos. O sea, el ciudadano medio de Europa se ha convertido en un borrego que hace lo que le dice la prensa, lo que le dice la televisión y lo que le dice Twitter. Y no es así. Yo no creo bajo ningún concepto que esa guerra híbrida, que es cierto que la están haciendo, sirva para algo en un país como Irán.
Allí está entonces esa síntesis que nos da José Antonio sobre esa clave de lo que significa una guerra híbrida y cómo en este caso se ejecuta en un país como Irán. A ver, Sheikh, fíjate que entre otras ideas y reflexiones dejadas por el líder, el tildó de hipócritas, ¿no? Lo estoy citando, a los políticos estadounidenses que, por un lado, han salido a declarar en las últimas semanas diciendo estar al lado del pueblo iraní, pero vale la pena preguntar en este sentido, ¿no se contradice eso, ese presunto apoyo, cuando vemos las continuas sanciones contra Irán desde Washington, por ejemplo, que además no se terminan de levantar para proseguir con otros pasos como es el acuerdo nuclear, por ejemplo?
El Estados Unidos es como un lobo, cuando se acerca a su presa empieza a sonreír. Así el pueblo iraní lo interpreta. Entonces, cuando vamos a ver una sonrisa de Estados Unidos, entonces vamos a sospechar más de su nueva conspiración. Cuando usted en los medios de comunicación va a ver que los pueblos, las autoridades estadounidenses dicen que queremos al pueblo iraní, quiere decir que los queremos muertos. Así es. Eso, entonces el pueblo iraní nunca va a confiar en esas sonrisas diabólicas que las autoridades hacen. ¿Por qué? Porque hace varios años que muchos niños por falta de medicamentos estaban muriendo antes. Ahora descubrieron el medicamento, los médicos iraníes. Y muchas otras sanciones inhumanas que ellos dicen nunca jamás en la historia humana pasó un pueblo a tantas sanciones. Y estas sanciones últimamente solo lo dirigieron al pueblo. ¿Sabe qué dicen? Ellos dicen cuando presionemos al pueblo, ese pueblo dejará el gobierno islámico. Entonces se va a acabar el gobierno islámico en Irán. Entonces claramente el plan de Estados Unidos es en contra del pueblo iraní. Lo declararon. Y es muy interesante cuando el líder indicó a una carta secreta de Obama. Dijo en esa carta secreta de Obama, Obama decía que les queremos, les respetamos, vamos a colaborar juntos. Dijo, no pasó un par de meses hasta cuando ellos encontraron primer disturbio en Irán, empezaron a financiar los disturbios. Yo les digo, querido hermano José, con un par de millones de dólares, preséntame un solo país que con millones de dólares no se pueda hacer disturbio en ese país. Muéstrame un solo país en el mundo que usted con la plata no pueda traer 50 personas en la calle. En todos los países del mundo existen mercenarios. Eso es que el pueblo no va a salir con la plata. El pueblo. Pero los mercenarios siempre en todo lado del mundo, en cualquier ciudad del mundo, usted con un poco de plata puede buscar a un par de mercenarios y decir que vayan a atacar a eso, o matones. Lo que pasó en Irán, cuando detuvieron a varios de ellos, eran personas que eran matones, personas con historia de delincuencia, personas que antes han tenido, por ejemplo, a una persona que le detuvieron, que había matado a un policía con el cuchillo, entonces lo entrevistaron. Entonces el policía mostró su experiencia. 11 veces por amenazas, delito y asalto estaba en la cárcel. Entonces, esta vez atacó al policía. Le preguntaron, ¿por qué has atacado al policía? En el comienzo decían, no sé, y sé, y al final dijo que me pagaron. Está bien claro, el dinero sucio de Arabia Saudita, el plan de Israel y la política de Estados Unidos. El conjunto va a ser disturbio en la calle. Pero le voy a decir una cosa.
Sí.
En el comienzo, numerosos jóvenes, como en algunos casos cientos de jóvenes, 200, 400, estaban en los disturbios. Pero lamentablemente, yo lo digo lamentablemente por Israel, Israel se apresuró. Antes que el pueblo se integre a los manifestantes, ellos subieron el nivel de la violencia. ¿Qué pasó? El pueblo es un pueblo pacífico. Cuando la gente vieron la violencia en la calle, no salieron más a la calle. Cuando vieron que dentro de los manifestantes son personas que atacan con armas israelí, made in Israel, hecho por Israel, entonces la gente menos salieron. Y al final, hoy en día, casi no hay manifestaciones, casi. Yo digo casi porque muy poca gente. Pero el grado del nivel de la violencia lo subieron. Por ejemplo, hoy atacaron a un convoy de policía, de repente en una autopista, con todo en un equipo armado, terrorista total. Y eso ya no es manifestación. Mm. Un grupo armado ataca a un convoy de policía. Y entonces algunos lo dejan con herida. Eso es manifestación.
Sí, ahí la reflexión precisamente y el interrogante para que nuestro público la responda, pues, precisamente. Ahora, José Antonio, tomando en cuenta esas líneas rojas de Irán, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos evidenciar las injerencias de Occidente en un panorama donde, vamos a recordar, se esperaba que se estableciera cierta distensión y acuerdos bajo el trabajo de la diplomacia que, por ejemplo, estábamos viendo, observando en las mesas de Viena? Entonces, ¿hasta qué punto, con todo lo que estamos viendo hoy y con esa guerra híbrida denunciada hoy por Irán, pues se seguirá extendiendo de aquí en más?
Bueno, lo primero, matizar una cosa que ha dicho Sheikh, y es, no es que nos quieran muertos, nos quieren esclavos también. Porque los muertos no producen lo que ellos necesitan que los demás produzcamos. Por eso nos quieren también esclavos. A tu pregunta, pues lo que te puedo decir es que hay unas líneas rojas, por supuesto, pero Estados Unidos las desconoce. No le preocupan en absoluto. Ellos, como bien ha dicho Sheikh, están financiando ese terrorismo y Occidente realmente hace lo que le mandan desde Wall Street. Es decir, los países occidentales, sobre todo los países de Europa, pues no van a hacer absolutamente nada fuera de lo que les manden en este caso. Puede ser que en otros casos que tengan intereses personales actúen de otra manera, pero en este caso no. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No estamos en un problema regional de Irán. No estamos en un problema regional en Ucrania, no estamos en un problema regional en Siria, no. Ahora mismo estamos en un problema global, global que incluye a todo el mundo, desde Corea del Norte y Japón, Corea del Sur por un lado, la India, Pakistán por otro, el propio Irán o Ucrania. Y Estados Unidos juega las bazas que tiene en una mesa de póker, juega con las bazas que tiene. Y le da absolutamente igual cualquier acuerdo. Es decir, en Viena ellos dicen una cosa. Si tú observas, y esto lo llevamos hablando tú y yo,
sí.
Yo creo que años.
Así es.
¿No? Cada vez que se reúnen, dicen una cosa diferente. Y se olvidan de lo que dijeron la vez anterior. No, no se olvidan. Simplemente ellos van cambiando su estrategia según esa guerra global va evolucionando. Y vamos a ver, hay personas, hay estados, hay políticos que tienen honor y que cuando dicen blanco quieren decir blanco. No es el caso de las negociaciones de Viena.
Y allí han quedado precisamente. Shay, otra idea, y ya estamos en la recta final del programa, pero que no quisiera se quede por fuera. El líder expresó que Estados Unidos es completamente vulnerable y que además está en declive. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia elemental de ese Estados Unidos que desde y antes de la Revolución Islámica en el 79 ya venía manteniendo una injerencia, ¿no? En Irán al de hoy día? ¿Qué diferencias hemos podido evidenciar en ese tipo de injerencias?
Bueno, la verdad, durante la Guerra Fría todo el mundo pensaba que Estados Unidos es un pilar confiable y se puede confiar en ello. Pero después del triunfo de la Revolución Islámica, cada vez que Estados Unidos se metió con Irán y salió con manos vacías, se mostró que todo ese poder era un poder como en aire, un poder de un globo que dentro está vacío, solo desde afuera tiene una apariencia grande. Por ejemplo, hoy en día, le voy a decir una cosa que recién salió, quiere decir hace un par de años que salió. En el tiempo de Bush, quisieron atacar a Irán. Es una pregunta que siempre nos hacen. Uh-huh. ¿Por qué Estados Unidos no ataca a Irán? Uh-huh. En el tiempo de George W. Bush, ellos dijeron, ¿qué tal si vamos a atacar a Irán? Dijeron, vamos a hacer una maniobra muy semejante a lo que va a pasar entre Irán y Estados Unidos. En esa maniobra que salió, maniobra más cara del mundo, más de 250 millones de dólares gastaron para hacer semejante de una guerra entre Irán y Estados Unidos. El resultado es muy interesante. En el año 2017 ellos lo publicaron por primera vez, porque eso pasó en los primeros años del año 2002. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dijeron, esa guerra entre Irán y Estados Unidos va a durar 3 días. En cada día Estados Unidos va a tener más de 20.000 bajas y al final Irán es quien va a ganar la guerra. Es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Otra cosa, si Estados Unidos, Ayatollah Khomeini hizo esa pregunta, porque muchos dicen, ¡ay, es peligroso, Estados Unidos va a entrar en una guerra en contra de Irán! Ayatollah Khomeini dijo, no. Porque Estados Unidos, cualquier cosa, cualquier maldad que quiso hacer en contra de Irán, lo hizo. Si no hizo algo, es que no lo pudo. Uh-huh. Estados Unidos, ¿por qué no entró en una guerra directa en contra de Irán? Porque no lo pudo. Y Ayatollah Khomeini claramente en esta charla lo dijo. Dijo, tienen miedo de nuestros jóvenes. Un ejemplo sencillo. que Ayatollah Khamenei también lo dijo. Dijo, mira, lo que va a pasar en el nuevo orden mundial es expansión de la resistencia en contra de los arrogantes del mundo. Un ejemplo de eso, los libaneses. Recién Líbano y Israel tuvieron una pelea muy fuerte entre las fronteras marítimas dividían fuentes de gas. ¿Quién ganó? Estados Unidos intervino en el asunto, poniendo su propia línea roja. Hezbollah lo rechazó. Hezbollah rechaza, Estados Unidos impone. ¿Quién ganó? Hezbollah. Si Estados Unidos no puede dar con Hezbollah, que es un grupo pequeño apoyado por Irán, pero con los hombres valientes grandes, ¿cómo se atrevería a enfrentarse a Irán?
Claro.
Es una pregunta importante.
Y una reflexión que vamos a dejarle en esta ocasión como una conclusión y que nuestros propios espectadores pues respondan. Gracias, como siempre, Sheikh, por acompañarnos hoy. Y también a ti, José Antonio, un gran abrazo de regreso a Madrid. Gracias por este análisis el día de hoy. Será hasta una próxima edición.
Y al grupo de los hermanos activos siempre en Espantevia para luchar en contra de esta imposición mediática de los sionistas.
Gracias. Aquí seguiremos. Que estén muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Allí está el panorama de la voz de nuestros expertos. De esta manera, pues Irán sigue denunciando el papel directo de Estados Unidos, Israel y algunos de sus aliados europeos en el respectivo caos vivido en la nación persa. Nosotros mañana vamos a seguir pues con el foco de análisis acá en Irán a propósito del Día del Estudiante y su papel histórico en enfrentar esas injerencias de Estados Unidos en la nación persa. Buena jornada, como siempre. Les esperamos mañana.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.